Saludos a todos, espero que estén súper bien. Aquí un nuevo episodio. Pero en esta ocasión le traigo un podcast que me invitaron, la chef Delianis Martínez, a su podcast Desde Cero PR en cualquiera de las plataformas de podcast. Ella habla de emprendimiento, cosas de gastronomía y cosas, temas súper cool, interesantes aquí en Puerto Rico, que yo sé que hacen falta. Fui invitado para que me conocieran, para que conozcan un poco de lo que estoy haciendo, y anunciar, ¿verdad?, que estamos en un junte por ahí y vamos a hacer algo bien prontito. Así que nada, le traje el clip, el episodio completo de cero con la chef Delianis. Espero que lo disfruten. Cuídense.
Este episodio es auspiciado por Food Branding. Hola, hola, bienvenidos a todos. Queremos contarte que Desde Cero es un podcast dirigido a aquellos emprendedores apasionados, ya sea aquellos que tengan una idea a desarrollar, los que se encuentren en su etapa inicial y para los que ya están establecidos y desean moverse al próximo nivel. Mi nombre es Chef Delianis, consultora experta en la industria de alimentos y bebidas, chef de profesión y emprendedora. Y conmigo está Denise Fitzgerald, potenciadora de personas, consultora de recursos humanos, speaker y también emprendedora. Ese podcast es un diario en donde estaremos plasmando las diversas facetas del emprendimiento con el propósito de caminar juntos, compartir anécdotas, buscar soluciones y acompañarte en los diferentes procesos. Pero esto no es un podcast regular. Aquí nos divertiremos juntos, lloraremos juntos y te ayudaremos a diseñar el futuro que te mereces. Hola, bienvenidos al día número 24 de este Tu Diario para Emprendedores. El día de hoy tenemos un episodio súper mega especial. Para aquellos que sean Team Denise, les dejo saber que Denise no está hoy. Le dimos el día libre. Yo sé que ella nos está escuchando y tiene que estar, ya tú sabes, relax, cogiéndose la easy, pero tenemos a un invitado súper especial. En este caso, de mi industria que tanto amo. Este episodio, como les digo, o sea, es para mí. Yo sé que si usted no es de la industria de alimentos y bebidas, con todo y eso, escúchenos. Yo sé que va a aprender muchas cosas buenas el día de hoy. Pero en mi caso, y lo voy a presentar ya mismito, pero en mi caso, yo sé que voy a estar súper cómoda porque es mi tema. A mí me gusta hablar de todo un poco, pero yo sé que con esta persona vamos a poder hablar literalmente en Arroyo Bichuela. Así que les presento a Daniel Oli Martínez.
Espero que estén súper bien. ¿Cómo estás, Deliani?
Todo bien, todo bien. Para los que no conocen a Daniel, él es consultor de negocios, específicamente negocios de comida. También tiene su propio podcast, que lo vamos a estar, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poquito más a profundidad sobre sus proyectos más adelante. Y como yo, con el mismo propósito y la misma meta de seguir desarrollando la industria de alimentos y bebidas, estamos obviamente súper pompeados, tenemos un par de cositas por ahí que anunciar, ¿verdad? Así que quédense hasta lo último para que sepan lo que viene por ahí. Hay un junte por ahí, así que por mi parte, súper pompeada. Así que nada, Daniel, cuéntame. Obviamente yo conozco, ¿verdad?, lo que haces, pero para las personas que no te conocen, que están escuchándonos, cuéntame, dame un resumen de lo que haces actualmente, a lo que te dedicas, y por ahí entonces seguimos con las preguntas.
Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Es bien extraño cuando uno tiene un podcast y está entrevistando todo el tiempo a gente, que uno tiene el switch de, ok, vamos por esta línea, vamos a hacer esta pregunta, vamos a irnos por aquí. A mí me gusta, ¿verdad?, este tipo del sentimiento de las relaciones, y uno, ¿verdad?, va creando la historia. Pero en este caso, pues, vengo con la mente como que bloqueada porque no soy yo el que voy a llevar las preguntas.
Se te viró la tortilla.
Súper bien. Así que nada, súper agradecido por la invitación.
Gracias.
Hemos hablado varias veces. Me pompea que gente de la industria esté haciendo lo que prácticamente estoy haciendo yo hace 3 años, ¿no? Que es hablando de la historia de la industria, quienes corren la industria, los chefs, bartenders, meseros, todos los backstreet que pasan, pasamos, tú sabes, en la industria, para y a la vez ver qué está pasando, ¿no? Qué son los proyectos nuevos, que el cliente, el foodie ese que vaya a restaurante X o Y, diga, ah, yo conocí a ese chef y aprendió de su abuelita y viene de tal pueblo y pasó varios back trips por esto, pero mira, esta es la propuesta nueva. Así que eso es parte de lo que yo hago en Hablemos de Comida Podcast. Y como te digo, hace básicamente 3 años estoy con el co-host Paul González Mangual de Club Mezcal. Hicimos click hace pues un tiempo atrás. Yo lo entrevisté una vez y digo, contra, este lleva una historia diferente. Él es bien metódico, él va bien estructurado. Yo soy más el feeling de las relaciones que lo que hay. Hicimos click. Un poco como con Denise y tú sabes.
Claro.
Esa misma dinámica. Así que ha funcionado y la industria la está escuchando. Y como te digo, llevo 3 años en esto. Y se abren muchas puertas. Yo aprendo mucho. Y eso es lo que he estado haciendo últimamente. Adicional, pero ya llevo 25 años en la industria. Empecé de mesero, bartender, corrí por varios restaurantes haciendo delivery de platos, así como cafetería. Yo soy natural de Manatí. Pero todo cambió hace en el 2011, 2010, 2011, cuando... un amigo, Efren Roble, del dueño de Frutos del Guacabo, me consiguió. Nosotros nos criamos juntos. Entonces, él me dijo, Orly, tengo este negocio, distribuyo productos agrícolas de agricultores locales a restaurantes locales, pero necesito a alguien así que sea vendedor, que crea con relaciones. Y, brother, yo creo que tú puedes hacer un buen click. Y en 3 años sucedió, tú sabes, subimos de 30, 40 agricultores y 30, 40 clientes que tenía, élite, y después de 2, 3 años teníamos 120 agricultores, 200 y pico de restaurantes, se le llevaba productos, algo bien, bien chulo. Y aprendí, ¿verdad?, qué es la necesidad de restaurante y qué es las cosas que hacen. Así que ahí le cogí, ¿verdad?, el amor.
Pero eso, entonces, ¿ahí fue que comenzaste en el 2011 o cómo exactamente fue que comenzaste en la industria?
Como te digo, trabajé en como mesero por 10 años en Colache en Manatí. Los que son de los treintones para arriba, pues conocerán Colache, era un salón de baile, eran donde se hacía todas las fiestas de merengue, los plenazos, era todo. Eso es un centro de actividades. Iba todo el mundo, todas las graduaciones eran ahí, todo pasaba en Manatí, todo pasaba allí. Y entonces fui mesero por 10 años y bartender. Así que conocí el servicio, la estructura, y eso fue mi base prácticamente.
Y entonces has corrido muchas bases. Te pregunto, porque mencionas 25 años, en mi caso, ¿verdad? Cuando empecé a hablar contigo, yo me acuerdo, ¿verdad?, que me mencionaste todo lo que has hecho y todo eso. Y para mí, encontrar a una persona que esté en mi industria, que lleva más tiempo que yo, obviamente, pues te tengo que admirar, ¿me entiendes? Porque la primera cosa que me viene a la mente es cómo has logrado mantenerte en la misma industria por 25 años. Habiendo corrido tantas bases, tantas posiciones distintas, más adelante te voy a hacer preguntas más específicas de eso, pero haber vivido en Estados Unidos, regresar, ¿qué es lo que te mantiene en esta carrera después de 25 años? Y te hago la pregunta con mucho respeto, también recordando muchas personas que me he encontrado en el camino que me han dicho, ah, sí, yo trabajé en cocina 5 años y me quité, o yo trabajé de mesero tanto tiempo y me quité. ¿Qué es lo que te mantiene a ti en la industria?
El amor. Es que me gusta. Punto. O sea, me gusta bregar con el producto, me gusta hablar con gente, me gusta, al igual que muchos chefs y bartender que se paran a veces en la puerta mirando cómo salió ese plato y va el don del foodie o el comensal y prueba, y esa cara de satisfacción, yo eso lo disfruto. Y yo no soy un chef, ¿sabes? Yo no, esa palabra de chef, eso podemos tener un podcast aparte. El respeto que yo le tengo al chef, yo no le digo chef a todo el mundo. Yo nunca, en 25 años, nunca me he puesto un chef coat ni para medírmelo. Porque no, tú sabes, lo respeto tanto que no es. Así que, pero disfruto el producto, disfruto qué es lo que hacen los muchachos en la cocina, cómo transforman ese producto, y disfruto que la gente le guste, ¿entiendes? Así que yo creo que eso es lo que me ha mantenido fuera de los back trip. A veces no hay mucho dinero en esto. Hay como todo, la rueda va, sube y baja. Y cuando tú estás en las malas y continúas haciendo lo que te gusta, pues ahí tú sabes qué es. Tú sabes qué es lo que es. Y esto es lo que me ha mantenido. Me ha mantenido muchos años.
Súper. Y te pregunto, ¿verdad? Sin ánimos de tornarlo negativo, pero yo creo que es algo bien. En el caso de Denis y yo, siempre tenemos presente y siempre nos gusta recordarle a las personas que nos escuchan que nos hablamos no nada más de lo tan bonito, pero también de lo no tan bonito, ¿verdad? Porque como tú dices, esos famosos back trips que te dicen como que yo no quiero hacer esto más nada, yo me quito. Yo creo que yo todos los días digo eso. Aquí entre tú y yo, ¿verdad? Y yo digo que dentro de todo es normal. Me encuentro con personas que también pasan por los mismos tipos de sentimientos y de crisis personales, de que esto es lo que tengo que hacer o no, me voy, regreso a hacer otra cosa porque es más fácil, o me cambio de industria, lo que sea. Pero siempre nos gusta, ¿verdad? Pintarlo como es, ¿verdad? Sabemos que puede ser bonito, es hermoso, como tú dices. Me identifico mucho contigo cuando dices como que es ver la cara de satisfacción del comensal, es ver que la persona lo disfrute, ese proceso entonces de la creación, la parte creativa, eso yo también lo disfruto mucho. Pero ¿te atrevas a decirme algo que no te guste de lo que haces o de la industria o de verdad, para ver si nos identificamos?
Pues mira, en los últimos años, puedo decir los últimos seis años, yo he estado en el papel de que he estado entre medio del dueño chef o dueño como tal empresario y el negocio. Yo he estado entre medio de los dos, ¿verdad? Tomando las decisiones de negocio. Y entonces yo creo que lo más back trip es la emplomanía. Tú sabes cómo bregar. Y bueno, no es bregar con los muchachos, porque me llevan muy bien. Es cuestión de que las generaciones han cambiado. Entonces, la visión que yo tengo de servicio no es la misma. Puede que unos digan que está mal o está bien. Pues yo no. Yo digo, es que es diferente. ¿Entiendes? La gente, los muchachos ven el servicio muy diferente a como yo los veo, o como tú los ves, o como muchos de la generación de nosotros los vemos. Así que enseñarlo, hay que ser bien repetitivo. Y yo creo que eso es lo más tedioso, es lo más back trip para mí, porque estoy viéndolo en la forma del negocio. Volvemos. Los suplidores, tú sabes, yo los amo y los quiero. Todos los que me escuchan, ellos saben que yo soy, mira, uña y mugre. Pero por otro lado, yo tengo que dividir mi mente de que aquí se puede hablar malo.
Claro, anda.
De que mis suplidores me pueden clavar en cualquier momento. Entonces, es una combinación entre sí te confío en ti porque me vas a ayudar, pero no confío tanto. Tú sabes. Claro. Entonces, esa dinámica para mí es medio actriz también, tú sabes.
Sí, súper, súper. Y para seguir en ese tema, ahora que mencionaste los suplidores, aquí tú siéntete libre de hablar como tú quieras, pero Denis sabe, ¿verdad? Que a mí me gusta, yo soy media controversial también. Ella es un poquito más, tú sabes, más proper, sí, ¿no? Más de leyes, porque tú sabes, ella tiene que ser recursos humanos y todo eso, ¿no? Eso no se puede de Lian. Y yo por acá con mi flow de Carolina, no, pero esto que lo otro. ¿Qué, precisamente eso de los suplidores, qué es? Ay, ¿cómo se hace? Porque sinceramente tú eres el experto en eso, en lo que es la parte de las compras, y yo he tenido que hacerlo obviamente y lo hago actualmente con mis clientes, pero para lo mejor la persona que nos está escuchando, que está teniendo ese struggling con los suplidores, una de las cosas que yo puedo decir que más me afecta a mí y por consecuente le afecta a mis clientes es, por ejemplo, tal vez lo puedo catalogar como falta de organización de parte de ellos al momento tal vez de hacer las entregas. De momento llegan a una hora, al otro día llegan a otra hora. ¿Cómo tú bregas con ellos? O sea, ¿qué tipo, cómo tú ¿Cómo tú bregas con ello? No hay otra forma de ponerlo.
Yo lo veo de la forma de que es una relación. Punto. Uh-huh. Como tú contienes una pareja, tú, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Tú tienes que tener una buena comunicación, uh-huh, y tienes que entender cómo esa persona funciona. Así, ajá, que yo lo trabajo igual. Yo tengo todos mis vendedores. Yo me senté con ellos. Yo estoy seguro del producto que necesito. Punto. ¿Sabes? Eso es obligatorio. Porque ellos, ajá, te van a ofrecer muchas otras cosas. Así que tú le tienes que decir sí, no, sí, no, sí, no, sí, 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 no, no, no. Ok. Después que eso está, tú, ajá, entiendes que ellos como compañía tienen problemas de empleomanía también. Tú tienes el problema, todos, la mayoría de los suplidores, sus delivery, sus choferes son, ajá, independientes, no son ni de la misma compañía. Así, ajá, que tu vendedor tampoco puede ser muy no tiene que ser la persona culpable de que tu
claro,
no haya llegado. Así que yo creo que si mientras yo voy entendiendo cómo funciona cada uno, pues a mí se, ajá, me hace la relación mucho más fácil. Que
okay,
yo trato, hay que ser repetitivo, volvemos. Yo quiero, uh-huh, que la mercancía me llegue a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, pero, uh-huh, tú sabes que todos tus clientes quieren que llegue a la misma hora. Los míos también. Y, uh-huh, y todo, así que, oye, no van a llegar todos a las 8 de la mañana. So, es entenderlo.
Claro. De acuerdo contigo, qué bueno que me lo dices. Como te digo, yo acá también estoy aprendiendo. Esta entrevista es para mí. Definitivamente de acuerdo con la parte de la planificación, saber exactamente qué es lo que necesitas. Por lo tanto, es algo que lo recalco mucho con mis clientes y las personas que se acercan a mí como parte de la consultoría, en asegurarte que tienes bien tu desglose, que sepas exactamente qué tipo de ingredientes tú necesitas ordenar todas las semanas, todos los meses, todos los días, lo que sea, para que cuando llegue ese momento de poner la compra no haya este back and forth, no haya este tirijala de que no, esta es la marca que necesito o este es el tipo de caja. Ve directo. Si tú sabes la marca que necesitas, si sabes el tipo, no es lo mismo decir dame una caja de queso cheddar, pero queso cheddar ¿cómo? En bloque, rayado, ¿qué marca? Una caja de 10 libras, una de 20, un paquetito de 5, ¿verdad? Dependiendo. So que es bien importante darles esa información completa y mientras más planificado estés, mejor.
Y mientras tú conozcas tu negocio, se va, uh-huh, a hacer más fácil porque ellos no, claro, corren tu negocio. Tú sabes, uh-huh, o se supone que sepas cuánto, uh-huh, tú gastas, cuánto tú vendes, más o menos aproximado. Uh-huh. Entonces tú haces un estimado y vuelvo. Tú tienes que tener ese inventario por lo menos un día y medio o dos días, uh-huh, de tu producto que te dé break de jugar. Digo,
claro,
yo estaba manejando hace 6-7 meses, 5 meses atrás, yo estuve trabajando administrando Lupe Reyes en Distrito de Inmóvil por 3 años desde que abrió. Es una bestia, es un lugar que sienta 180 y pico de personas, y lamentablemente, como todos los restaurantes, a alguien, porque yo creo que es la misma persona que diseña los restaurantes grandes, diseña los hoteles y diseña los restaurantes chiquitos. Nadie, ajá, se acuerda de almacenaje. Nadie se acuerda de que tú tienes que servir a un montón de gente y dónde vas a poner la comida, ¿sabes?
Ajá.
Así que, igual que Lupe Reyes, yo no tenía espacio para darle comida a tanta gente. Así que, en inventario. Así que yo estuve comprando por 3 años de Liani. Todos los días. Así que yo todos los días recibía 2 y 3 cajas de pork butt, 2 o 3 cajas de pollo, productos, cilantro, de todo. Lo seco, pues uno lo aguanta 2 o 3 días más, ¿verdad? Pero lo más era todos los días.
Si tú tuvieses que estimar, y perdona que te interrumpa, porque este tema me parece bien, 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 bien interesante. Como les digo, estoy súper cómoda hablando en Arrebichona, me encanta. Sorry, Denis, pero tú sabes, vamos para la próxima, hablamos diferente. si tú puedes poner, ¿verdad? Y aquí estoy exprimiendo tu cerebro al máximo. Si tú pudieses decir o estimar en cuestión de pérdidas, en el caso, ¿verdad?, de Lupe Reyes, ¿cuánto o cuál sería la diferencia, ¿verdad? Porque ahí entonces tal vez denota, me estás diciendo que es un problema común, pero tal vez yo lo llevo más a la planificación. Entonces, no, tal vez no se planificaron o no vieron o no consultaron ese espacio, el espacio que necesitaban. Pero si tú pudieras decir como que, mira, en vez de tener que hacer esta compra todos los días, si yo pudiera hacerla una vez a la semana, dos o tres veces a la semana, pero la estoy haciendo diariamente, ¿a qué se traduce eso en cuestión de costo? ¿Cómo, cuánto más está gastando tal vez un restaurante que está haciendo una compra diaria a diferencia de otro que la está haciendo una vez a la semana? O no nada más en costo, pero también en logística. ¿Cómo afecta eso?
Hay que ir de restaurante a restaurante. Ahí es bien complicado porque, volvemos, yo estaba vendiendo, por decir un número, a veces no me gusta ni... Anyway, yo vendía 10,000-12,000 pesos diarios. Ajá. ¿Cómo tú puedes cambiar eso en comida y tener $12,000 diarios en almacén por 2, 3, 4 días? O sea, es un poco complicado. En cambio, otro restaurante más pequeño que pueda a lo mejor hacer la compra de 1 a 3 días, pues tienes un producto ahí que lo vas usando. En mi caso, a favor de comprarlo todos los días, o un día sí, un día no, es que mi producto estaba fresco. La pérdida es mucho menos, fuera de que sea manejo de cocina. Y yo me iba a dar cuenta, ¿no? Porque tengo mis parts, yo sé cuánto consumo, qué sucedió aquí. De momento tengo un producto que se quedó, que yo sabía que yo lo compraba cada 2 días y ahora me ha durado 4. Yo rápido gritaba, ¿quién cambió receta aquí? ¿Qué pasó? Ajá. ¿Por qué este producto está aquí? ¿Sabes? Entonces me daba un break de poder entender. Cuando compras a una semana, compras a 4 o 5 días, tú tienes un gap de pérdida más amplio. Pero volvemos, todo depende del producto, todo depende del restaurante. Así que yo minimizaba eso, ese back trip de comprar todos los días era a favor de una cosa, porque yo mantenía el food cost bien bajito, porque yo no tenía almacenaje. Entonces no se me dañaba una carne ahí. Podía el freezer apagarse y yo no tenía problema porque la comida no iba a salir, ¿entiendes? O sea, iba a salir y al otro día me iba a llegar y iba a rellenar otra vez. Así que tiene sus pros y sus contras. Yo siempre prefiero tener el dinero mío, porque yo veo el negocio como si fuese un ente. Yo prefiero el dinero en mi bolsillo que estoqueado en las neveras. Así que entre más bajito sea el inventario, yo prefiero eso.
Eso es algo que qué bueno que lo mencionas, porque cuando yo empecé la carrera de, ¿verdad? Yo comienzo como cocinera y yo trabajé en muchos hoteles, ¿verdad? Donde tú te encuentras, tú llegas a la cocina del hotel y todo está pero bien chulo, con las tablillas llenas de productos secos, con el walking cooler lleno de comida, con el freezer lleno de cajas de panes, de carne, de lo que sea. Y no es hasta que uno tiene que sacar de su propio bolsillo, no es hasta que uno tiene que ver lo que es el costeo, cuánto te cuesta tener todo eso en las tablillas, que uno se da cuenta de que producto puesto ahí, eso es dinero. O sea, tú puedes tener una tablilla, literalmente una tablilla que te costó $10,000, o sea, en un rack completo. O sea, que por eso, pues, qué bueno que mencionas eso también, porque no es hasta que uno lo ve ahí tangente en sus manos, tangible, que uno dice como que, uy, estos son chavos. Y como tú dices, a veces es mejor, ¿verdad? O preferimos tenerlo en nuestro bolsillo a tenerlo en un estante. Que eso va también, yo digo que bien relacionado a la parte de la empleomanía, que mencionaste que es uno de esos challenges más grandes. Porque así como yo, hace 13, 12 años no entendía todo el dinero que valía eso, lo que está en la tablilla, así mismo tus empleados, tus cocineros, tus meseros, quien sea, no lo entienden, así que es bien importante transmitirles esa información y no necesariamente decirle, tú sabes que eso cuesta $5,000, ¿no? Porque se vuelven reclamos. Claro.
En ese punto que tú mencionas, yo soy bien transparente con los negocios. Yo creo que es mi manera de enseñarle también a los muchachos algo. Yo tenía muchas reuniones con mi servicio, con con los de la cocina. Entonces me mantenía en comunicación con ellos. Y yo siempre le decía en algún punto de cuánto costaban las cosas. Pero de la manera de que, ok, ustedes, el piso, que usan muchos paños, ¿sabes? O tú, o compras paños para limpiar, o lo alquilas a la compañía que sea. Ajá. Eso tiene un costo. Ajá. Entonces yo se lo decía, no en forma de reclamo, como tú dices, tú sabes. Es como que, mira, mi gente, esto cuesta tanto y son tantas. Tienen que tener cuidado con ello porque tiene un costo, tiene un valor. Y el de la cocina, lo mismo. Mira, este cilantro, lindo. ¿Y qué pasó? Cuesta 6 pesos la libra, ¿sabes? Y si no lo cortaste como es, y los tallos, ¿los vamos a usar? ¿No los vamos a usar? Ahí se me fue la mitad de lo que costó. Porque me cobró el tallo también. ¿Lo vamos a usar o no? Entonces, yo trataba de explicarle. Una forma de enseñarle. Pero ahí yo le estaba diciendo cuánto era el costo. Así que yo no podía ignorar el diablo. Esta libra cuesta 6 pesos. Y si es alguien que le interesa el negocio, la va a cachar. Los que no le interesan, no le interesan. Tú sabes.
Y siempre de eso.
Sí, pero sí, yo creo que a veces como dueños de negocio creemos o nos creemos que si le enseñamos números o le enseñamos el negocio, cómo se corre el negocio, nos los van a hacer la competencia. Y yo no, yo soy bien transparente, yo total. Monta, haz lo que estoy haciendo, tú sabes, dedícale el tiempo que quieras, ¿no?
Claro.
Tú sabes, y yo creo que si le enseñan, tienen mejores empleados.
Yo estoy totalmente de acuerdo ese miedo, como lo acabas de decir, de que, pero entonces se va a ir o se va a convertir en competencia. Mira, al fin y al cabo, si tú puedes explotar, ¿verdad? En el sentido de la palabra, explotar las cualidades de la persona y enseñarle cosas nuevas, que son cosas que te funcionan, ¿verdad? A tu operación, aunque sea por 3 meses, aunque sea por 1 año, pero tú estás garantizando que esos 3 meses o ese año la persona dio lo que tú querías que diera. ¿Qué tú prefieres? Tener una persona sin preparación, no prepararla, que igual se va a ir en 3 meses, 1 año, pero que durante esos 3 meses o ese año no hizo lo que tú querías que hiciera. Así que yo creo, yo soy full en el darle las herramientas, obviamente, a los empleados. Yo creo que eso es algo que también me incluyo. Fallamos mucho. A veces nos envolvemos en este, ¿verdad? Como emprendedores, como dueños, se nos olvida, o no tanto se nos olvida, es que tenemos muchas cosas en el plato. Entonces, se nos hace difícil tal vez delegar o buscar una persona que entonces nos mantenga ese training constante. Pero totalmente de acuerdo contigo. Hay que hacerlos parte de la operación porque es lo que hace o no hace. Como dice el gringo, it is what it breaks or it doesn't break. So que es bien importante.
Y la generación de ahora, que ellos necesitan o siento que necesitan aprender. Ellos siempre están buscando aprender, que aprenda, ¿sabes? Algo nuevo. Y siempre buscan un líder, tú sabes.
Claro.
Así que necesitan siempre una persona que le esté enseñando algo nuevo, punto. Así que es bien importante el
entrenamiento.
No hay de otra, no hay forma de negarlo.
Definitivo. Y Daniel, para movernos un poquito, ¿verdad?, de la parte de los challenges, que yo sé que son muchos, es importante hablarlo, pero también quería ver, ¿verdad? Porque esto es una duda mía que yo no me pregunto todos los días para no volverme loca, ¿verdad? Pero a veces yo me pregunto, ¿realmente existe la clave del éxito cuando se habla de los negocios? ¿Cuál tú crees, si existiera, ¿verdad? O si tú piensas que existe, pues compártela conmigo, por favor. ¿Cuál es la clave del éxito o cuáles son estos elementos o componentes que tiene que tener un negocio, especialmente en este caso de comida, para lograr ese éxito que tantos quieren, ¿verdad?
Yo no sé si hay una fórmula.
Ajá.
No, yo no sé si hay una fórmula del éxito como tal. Yo sé que no tener miedo o tratar de cegar el miedo es clave.
Ahí está.
Tú sabes, es clave. Ajá. Hay que meterle mano. Yo he visto clientes, amigos, yo he visto y yo le hablo de costos, le hablo del negocio. ¿Sabes qué? No tienen ni idea de lo que está pasando, pero tiene un negocio que vende un montón.
Ajá.
Porque se atrevieron. Ajá. Punto. ¿Sabes? No hay más nada. Y tiene suerte otros que empleados llegan, gente que quieren y le van montando el muñequito. Y por ahí sale algo.
Claro.
La clave en cegar el miedo. Callarlo y seguir. Ajá. Así. Eso es primordial.
Súper. Sí. Me encanta eso porque es lo que seguimos repitiendo aquí. Obviamente, si estás de acuerdo con una planificación, tampoco no te tires a lo loco, porque tampoco es que vas a estar planificando toda tu vida.
Educarte en la industria, claro. Oye, todo ayuda. Ajá. Pero a veces me he dado cuenta que entre más conocimiento también tú tengas de los pros y los contras, te va a dar más miedo a tirarte.
Claro.
Entonces, definitivo. Y eso yo lo he vivido. Ajá. Yo tengo 40 y diablo, ya va a cumplir 43 años. Pues 43 años, porque los cumplo ahora este mes. Se me ha hecho más complicado tirarme para montar mis negocios. Mi negocio es mío. Porque volvemos, yo trabajo siempre entre el dueño y el negocio. Así que estoy administrando un montón de dinero, pero no es mío. Entonces, mis proyectos como tal me dan más miedo. Claro, ya he aprendido a ok, vamos a meterle y olvídate, que la última la paga el diablo.
Pero para que sepas, Orly, cuando uno de los primeros episodios que Denise y yo grabamos, a nosotros hablamos de eso precisamente, de estas tendencias según la edad de la persona, al momento de emprender con su, ¿verdad? En este caso, como lo que tú haces es más que nada administrativo, pero de emprender con su propio chavito, como decimos nosotros. Ah. Y hay una tendencia bien fuerte que lo dicen las estadísticas, de especialmente para las generaciones, ¿verdad? Tú eres de los 80, entonces.
Ya.
Súper. Pues para tu generación, de los que ahora entonces están entre estos 43, 45, hasta los 50, tiende a haber un incremento en emprendimientos a esa edad. O sea, que usualmente la mayoría de las personas, su idea de emprendimiento o la idea de tener su propio negocio comienza desde chiquitos. Esto es algo que como que yo... Esto es un dilema siempre entre Denis y yo. Yo pienso que nacemos siendo emprendedores. Denis dice que nos formamos. Yo digo que no, que eso está en nuestra genética. Pero a lo mejor tú y yo podemos tener también un debate después y hablar de eso un poquito más. Pero en el caso de como tal la idea de emprendimiento, a los principios de los 20, ¿verdad? En tu early 20s es que entonces empieza esa idea. Pero si no lo lograste usualmente a tus 20, 21 o 22, hay casi siempre un lapso y entonces regresa esas ganas de hacerlo después de los 40, lo cual obviamente con eso, ¿verdad?, te valido y te digo como que no eres el único, ¿me entiendes? No eres el único. En mi caso, mi emprendimiento fue, tampoco es que todo el mundo es así, ¿verdad? Porque yo emprendí full a los 30. O sea, que como que yo estoy en entremedio y dónde encajo, ¿me entiendes? Pero, ¿verdad? Dentro de todo es algo normal, pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que naturalmente como seres humanos, mientras más envejecemos, más miedo a veces nos dan las cosas porque más conocemos, más sabemos los riesgos, empezamos a pensar en el retiro, empezamos a pensar qué le voy a dejar a mis generaciones futuras o qué voy a hacer con mis papás, necesito tener algo seguro, ¿me entiendes? Eso que me identifico completamente contigo en ese sentido y como siempre te digo, apoyo full para lo que necesites, que para eso estamos y esta comunidad es grande y yo sé que hay mucha gente que como nosotros tiene esta misma mentalidad de ayudarnos mutuamente. Yo creo que eso es bien importante.
Sí, no, yo estoy de acuerdo con Denis. Yo creo que se va creando y se hace.
Ah, hombre, no.
No soy de los de... No, creo, no. Porque...
Mira. dale.
No. Mira, cuando una persona tiene de todo, está muy cómodo, no hace mucho. Y si la persona está bien apretada, tampoco puede hacer mucho.
Claro.
So, mientras ese sub y baja pasa, cuando tú estás estable, regularmente es que sucede en los negocios. Así que aprendiste de lo malo, aprendiste de lo bueno y vas formándote. Yo creo que... Denis, estoy a favor tuyo.
No te preocupes, que yo soy la que edito esto, yo lo voy a quitar. Esto no me conviene. No, jamás. Yo sé que hay mucha gente que está de acuerdo con que son Team Denis y todo eso. Yo tengo mis razones, así que como te digo, esto es bueno discutirlo más adelante, tal vez con una cerveza en mano para ver quién es quién. Te doy mis estadísticas, te doy mis ejemplos, nos tiramos ahí, ya tú sabes, a la pelea.
Vamos a hacerlo.
Mira, y yo mencioné, ¿verdad? En el ejemplo que mencionaste de la parte del inventario, pero por curiosidad me gustaría saber si hay algo en que tal vez tu perspectiva ha cambiado desde, ¿verdad? Hablamos que llevas 25 años haciendo esto, ¿verdad? Por lo menos en la industria. Si hay algo tal vez que ha cambiado en tu perspectiva desde que comenzaste o cuando comenzaste comparado con ahora, especialmente, ¿verdad? En la parte tuya, que es lo que es la parte de inventario, costos, compras y todo eso, o puede ser de otro tema, no necesariamente eso, pero que haya sido como que yo pensaba que esto era así, pero ahora que estoy haciendo esta otra cosa o que estoy haciéndolo de esta forma, me doy cuenta que no era como yo pensaba.
Así de momento no te podría o no sabría decirte. Yo sí sé que han cambiado mucho los costos. Entonces, al subir todo más, pues uno tiene que ajustar más esa fórmula para que el negocio te funcione. Y eso sí ha cambiado. Antes, pues el producto era mucho más económico. Aquí sí que el negocio hacía más, generaba más dinero. Digo, si estaba con los números anyway, porque tienes que conocerlo, pero generaba más. Ahora ese margen de ganancia ha bajado y con el tiempo lo he visto, tú sabes. Antes, no sé cómo tú sacas tu fórmula de costo, que lo vamos a hablar eventualmente en algún momento, pero ese 3-3-3-3-3-3 que siempre lo ponían a todo el mundo, no sé si es la fórmula que funciona ahora. Entonces yo utilizo otra. Entonces, antes, pues, porque había más ganancias, ¿entiendes? Entonces, esa fórmula te funcionaba. Ahora no, hay que apretar. Yo aprendí, bueno, yo estuve viviendo en Florida y yo trabajé para Epcot, para la pequeña escuela de Disney. Entonces, yo estuve trabajando en el pabellón de México en Epcot, son 5 restaurantes y 2 barras. Yo estaba haciendo todo lo que es la compra, receiving y todo con mi equipo. Yo ahí me sorprendí de la cantidad de comida que se necesita para correr ese tipo de proyecto. Porque tú lo ves como 5 restaurantes y 2 barras, pero es un... Yo tenía 4 vagones diferentes. Unos eran freezer, unos eran dry, y era tanta comida. Y tú dices... anda, ¿sabes? La gente consume en estos tipos de parques, tú sabes, ridículo. Yo no pensaba, nunca me había percatado de eso. Adicional a que uno cree que la gente cuida el producto como uno ha aprendido, y ahí tú ves las cocinas, tanta gente, tanto volumen, el manejo de los productos es muy diferente, botan muchas cosas, están más pendientes a otras. Yo he visto pescados grandotes, esos snapper allá, que cuando los fileteaban y cogían la cabeza, que pesaba como 6-7 libras, y la botaban a la basura.
Ay, María.
Y yo decía, wow, pero ustedes no usan, la cabeza tiene un montón de carne, ¿por qué no hacen caldo? Pues,
claro.
Decía, no lo usamos aquí.
Uh-huh.
Y yo, lo que más trip. Aquí es que es. Aquí nosotros estamos bien cuidando siempre todo.
Sí, definitivo. Y eso te voy a hablar más, te voy a hacer preguntas más específicas sobre eso, porque me gustaría aprender un poco más de cómo, en el caso mío, yo también viví en Estados Unidos y me gustaría comparar tal vez de una forma sana tu experiencia con la mía, ¿verdad? Como te digo, esto es para mí, yo también estoy aprendiendo. Y de eso te voy a preguntar más adelante, ¿verdad? De cómo fue tu experiencia especialmente en Epcot. Pero... antes de, voy a, como quien dice, a hacerte preguntas ahora más que nada del podcast y más adelante preguntas un poco más personales. Pero antes de, quería que me compartieras a dónde tú crees que va la industria. Ahí te la tiré así, como si tuviese esta... estas preguntas no están preparadas, por si acaso. Pero yo quisiera saber, tú, ¿verdad? Como profesional, llevas 25 años en la industria, has visto muchas etapas de la industria, has visto la industria en Estados Unidos, la has visto, la has trabajado en Puerto Rico. ¿A dónde tú crees que vamos, especialmente con la industria en Puerto Rico?
Yo creo que vamos a estar viendo más restaurantes especializándose en un producto específico.
Totalmente de acuerdo.
¿Por qué? Por los costos nos lleva a eso. Claro, eso va también un poco de educación al comenzar, ¿verdad? Pero yo creo que vamos dirigidos a eso, a hacer algo mucho mejor cuidado, más lindo, con productos de calidad, pero específicamente esto, ¿sabes? Los ramen son ramen, los tacos son tacos, los burgers son burgers. Ahora que estamos viendo, digo, y volvemos, esto no es criticando a nadie, pero yo he entrado a los chinos y los chinos venden mofongo.
150
items. Venden mofongo y te venden de todo. Entonces, ok, está bien, tienes opciones, pero ¿cuán bueno es? ¿Sabes? ¿Dónde va la calidad? Claro, yo me enfoco en eso. Hay gente que no le interesa. Pero yo creo que la industria va a eso, bien específico en producto y hacerlo lindo y bello.
Estoy de acuerdo. Qué bueno que lo dices, ¿verdad? Porque como te digo, esto es música para mis oídos. Es lo que estamos viendo en otros países, que sabemos que los podemos utilizar como referencia, que en este caso en industrias como la de nosotros están tal vez un poco más adelantados. No quiere decir que nosotros estemos haciéndola mal, es normal. Somos una isla, estamos, digamos que físicamente un poco segregados, aislados, valga la redundancia. Así que nos da tal vez esa oportunidad de ver que otros países que están más avanzados están haciendo para nosotros entonces adelantarnos, ¿verdad? Y decir como que ya yo sé que esto funciona porque en otro país funcionó, ¿entiendes? No necesariamente de la misma forma, tenemos que siempre criollizarlo, como decimos nosotros. Pero tengo una buena posibilidad de que va a funcionar. Así que definitivamente esas cocinas, lo que se dice la cocina creativa o la cocina específica, en cuestión de que si usted dice, yo quiero montar una idea de negocio, y en este caso, ¿verdad?, le exhortamos a que si necesita algún tipo de ayuda, consultoría, ya sea se comunique con Daniel o conmigo, nosotros le podemos ayudar para dirigir, ¿verdad?, esa idea. Más adelante vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, cómo nos pueden conseguir. Pero si usted dice, yo quiero hacer un concepto, pero a lo mejor no sé exactamente qué es lo que quiero hacer, pero yo sé que lo mío son, qué sé yo, no sé, los quesitos. Ah, pues entonces, montate un lugar de quesitos, montate un lugar donde tengas rellenos estrambóticos, salados, dulces, y mercadealo como el mejor lugar para los quesitos, ¿me entiendes? O que dentro de todo es, tal vez, es coger esa idea y explotarla de una buena forma para entonces, para que vaya, especialmente estos negocios nuevos, porque también hay que hablar de los negocios que se van a ir transformando, que ya llevan 10 años, 15 años, se van a ir transformando a algo más específico. Pero si usted es alguien que está pensando en abrir un concepto nuevo, les recomendamos, me atrevo a decir, ¿verdad?, incluido a Daniel, porque lo acaba de decir, les recomendamos que si quieren mantenerse a la vanguardia y tener algo un poquito más, tal vez establecido o tal vez más probado de los próximos 10 años, por ponerlo así, que sea un concepto entonces específico de algún tipo de comida, no necesariamente un menú criollo con todo, sino algo más específico.
Claro, claro. No, y que si tienes la espina de crear un restaurante, sea chef, cocinero o solamente quieres invertir tu dinero, que sea un producto que te guste a ti. ¿Sabes? Definitivo. No creas que porque, como pasaron muchos años atrás, esas limonadas están vendiendo. Pues yo voy a montar una limonada. ¿Y cuántas limonadas ahí vimos? Y volvieron y cayeron todos. Tú sabes. Claro. Y se quedaron los originales prácticamente, tú sabes. Uno que otro, tú sabes. Pero a ellos les gustaba eso. Ese era su concepto. Claro. No importa lo que, toda la competencia que tuvieron. Mira, se quedaron. Así que te tiene que gustar. Primero que todo. Así que. Pero
aprovecho para exhortar también, porque no es en modo de crítica, pero es algo que yo veo mucho, es precisamente el ejemplo de las limonadas, es buen ejemplo, porque nosotros los puertorriqueños somos personas bien creativas, pero precisamente lo que acaba de decir Daniel, asegúrate de que te guste el concepto, o asegúrate de también de hacer otro, hay mucho, mucho, mucho que explotar. Yo me atrevería a decir que todavía hay espacio para restaurantes de sushi o conceptos con sushi. Todavía hay espacio para cosas dulces, para conceptos dulces de algo específico. Todavía hay espacio para comida asiática como tal, tailandesa, comida india. Hay mucho espacio en Puerto Rico, mucho, mucho espacio. Atrévase a tal vez explorar esas otras cosas, identifique lo que le guste, haga su estudio, haga su planificación, no tiene que hacer lo mismo que porque le funciona al otro, usted también lo tiene que hacer. No necesariamente, ¿verdad? O si lo va a hacer, pero trate de siempre ponerle su toque especial. Pero en Puerto Rico todavía hay muchísimo espacio para explotar estas otras, tal vez, tipos de comida, o, ¿verdad?, comidas de otros países, o hasta nuestra propia comida, pero darle una transformación para que entonces su concepto sea algo distinto y que a la gente obviamente le guste. Sabemos que ¿verdad? Yo sé que hablamos de la parte del éxito, realmente el éxito no está garantizado. Eso sabemos que, y la palabra éxito es bien relativa también. El éxito para ti puede ser distinto que para mí, pero queremos, obviamente, cuando montamos un negocio, para ganar, no es para fracasar. Así que, ¿verdad? Tal vez coja este consejo, y si está pensando en hacer algo relacionado con comida, empiece a investigar, a planificar, y comuníquese con nosotros, ¿verdad? Si necesita nuestra ayuda. Ahora, Daniel, quería, ¿verdad?, como te digo, cambiar un poquito, hacer el switch, porque Oli aquí es el caballero con 10.000 proyectos. Que lo que es una característica común de los emprendedores, te dejo saber todo. Pero si hay alguien que tiene proyectos en esta vida, es Orly Martínez. No, o sea, yo creo que necesitaríamos otro podcast para nada más hablar de todos tus proyectos. Pero hay uno, ¿verdad?, que me interesa mucho hablar. Tengo un par de preguntitas sobre ese, y es el podcast, que así fue. La realidad es que, ¿verdad?, para dar un poquito de contexto de cómo Oli y yo nos conocimos, yo como ¿verdad?, los que nos escuchan por medio de cero, nosotros empezamos, Denis y yo empezamos en noviembre, como una idea, ¿verdad? Les exhorto a que escuchen, si este es el primer episodio que están escuchando desde cero, les exhorto a que escuchen nuestros episodios pasados para que conozcan nuestra historia un poquito más. Pero pues fue una idea, las dos teníamos la idea en el corazón, nos conocimos por medio de una amiga en común, y la idea se juntó y dijimos, vamos a hacerlo, lo lanzamos. Fue algo bastante loco, pero a la misma vez ya era algo que dentro de nosotros estaba planificado, pero no sabíamos que iba a ser de esta forma. Cuando Denis y yo comenzamos con el podcast, por parte mía, y por parte de ella también me consta, comenzamos a buscar como que tal vez referencias externas, ejemplos de personas que lo estén haciendo, porque así es que realmente uno crea comunidad y crea digamos que núcleo de networking y todo eso, y estas relaciones que tan importante, lo mencionaste al principio, tú eres el de las relaciones, Paul es el metódico, tú eres el de las relaciones. Así que yo comencé a hacerle este reach out a estas personas, ¿verdad?, que tenían otros podcasts, y una de las personas, pues realmente no fueron muchas personas, fueron dos o tres, pero una de las personas a quien le hice reach out fue a Orly, precisamente porque más que nada es de mi industria, obviamente ahí sabíamos que iba a haber una conexión. Y a mi sorpresa, Orly rápido me contestó y me dijo, dale, sí, vamos. Yo le dije, vamos a tomarnos un café. Me dijo, dale, sí. Yo me quedé como que, oh, wow, qué cool. Como que, ¿verdad? Pues por lo mismo, porque muchas personas tienen este concepto de que si tú haces algo parecido a lo mío, eres mi competencia, por lo tanto te odio, no te quiero ver, X sobre ti, ¿me entiendes? So que yo creo que es súper importante, ¿verdad? Para mí fue importante esa primera interacción contigo. Pero cuando nos conocimos por primera vez en persona, que nos tomamos el café, yo creo que no te pregunté por qué lo comenzaste como tal el podcast, y si te lo pregunté a lo mejor pues nos fuimos por otra línea, pero me gustaría, ¿verdad?, aprovechar el momento y preguntarte, porque en estos días estaba escuchando tus primeros episodios. El primero.
A mí me da cringe.
Yo me imagino, porque a mí también me da cringe. O sea, yo digo, escuchar los episodios pasados de nosotras es como que ¡ah! Pero también uno ve el progreso.
Tú empezaste en piel.
Pero yo quiero saber, y yo sé que en el primer episodio, en el primer episodio tuyo lo estableciste un poco, ¿verdad? Pero para las personas que no te conozcan, ¿por qué comenzaste Hablemos de Comida Podcast?
Mira, cuando va a darle un poquito antes de empezarlo, uh-huh. Yo estaba distribuyendo productos en Fruto de Guacabo, como mencionaste. Uh-huh. Y uno de mis clientes era básico, era una juguería que estaba en Santurce hace un uh-huh. tiempo atrás, y era de Roy Bahamonde. Él es un teatrero, improvisador. Okay. Yo lo encuentro un genio en uh-huh. la parte de comedia y eso. Pero yo llegaba a ese restaurante ciertos días específicos, más o menos a la misma del mediodía, ¿Y tú sabes a quién llegaba todo el tiempo allí? Chente y Drach. Todavía sin empezar el podcast. Estaba empezando. Entonces, wow. Él se sentaba, yo estaba, ¿verdad? Y yo siempre hablaba. Y yo lo conocía por teatro. Pero no lo conocía personal, ¿no? Entonces, él me dice, mira, de la nada, Deliani. Me dice, mira, empecé a tirar los podcasts y mira cómo la gráfica sube, mira la gente que lo está tocando. Y yo, diablo, qué brutal. Y yo le digo, ¿y qué es un podcast? O sea, yo no sabía. Entonces me dice, esto es el futuro de la radio, él me dijo. Y yo, de verdad, me dijo, no, todo el mundo ahora va a empezar a escuchar esto porque lo puede escuchar cuando tú quieras, lo puede escuchar el que quiera escucharte por el tema que tiene. Y yo, diablo, qué cool, tú sabes. Así que eso yo me lo metí en el cerebro, punto. Al tiempo yo me fui para Estados Unidos y estaba viviendo en Estados Unidos y empecé a comprar el equipo y yo dije, coño, sería nítido yo explicarle a la gente, los dueños de negocios, gente que van a montar negocios, algunos tips de inventario, de compra. Así que empecé a grabarme y de ahí salí Hablemos de Comida. Porque yo decía, vamos a hablar de comida, ¿sabes? Vamos a hablar de comida que compro, de comida del negocio. Así que empecé con esos tips. En ese poco tiempo, ahí fue que entrevisté a Rafi, entrevisté a varios para hablar del producto y vi dónde estaba el click con la historia. Y decía, ah, qué cool. ¿Dónde tú aprendiste eso? Ah, cuando mi primer restaurante... me enseñó a hacer esto de inventario, pues estábamos enfocándolo en eso, ¿no? Pero yo dije, ah, la historia tiene algo que la gente le gusta. Así que me mudé para Puerto Rico nuevamente y empecé a continuar, lo continué, pero no en los tips, sino en las historias de la gente. Entonces ahí pues tocábamos estos puntos, tocábamos el trip, tocábamos parte del negocio, tocando. En el episodio 40 y pico, entrevisté a Paul. A Paul González, mi compañero, mi co-host, para hablar de, creo que era de mezcales. Él tenía en ese momento una compañía que era de turismo, de restaurante. Hicimos clic y ahí lo invité. Y vamos para el episodio 170 y pico ya.
¡Wow! Mi respeto. O sea, han habido varias transiciones, pero a mí igual que como el tiempo que llevas en la industria de la gastronómica, es un logro grandísimo que tengas sobre... Yo, Denis y yo estamos esperando a llegar a los 50 para celebrarlo, a los 100 para celebrarlo, porque de verdad que es un trabajo fuerte, ¿verdad? Y con esto aprovecho, si usted a lo mejor tiene la intención de hacer un podcast más adelante, las personas que nos escuchan, sepan que obviamente de que se puede, pero es un trabajo, es un sudor, especialmente cuando son dos personas, porque entonces tienes que coordinar dos agendas, dos horarios, dos personalidades, dos tipos de grabaciones.
Y tú regularmente estás con ella, ¿verdad? Tú no tienes entrevistadores como tal.
No, nosotros no hemos, literalmente tú eres mi primero así externo, nos hemos entrevistado mutuamente, así que ya no soy nueva en esto.
en mi caso, es otra persona adicional. Y esa es la persona, el main. O sea, esa es la persona. Exacto. Que es. Así que, conociendo la industria, pues hay que modificar horas, hay que mucha cancelación, hay que... Entonces, para mantener una consistencia, que esto es primordial en el podcast, que me he dado cuenta. Por eso yo no tiro tantos. Nosotros tiramos uno diario. Si surge algo especial, tiramos segundo esa semana. Pero para mantenerlo consistente, lo mantenemos uno semanal. Entonces, así no me he podido mantenerlo, sostenerlo. A veces pues nos cogemos el break, pero grabamos, pero no tiramos, para entonces tener 3 o 4 episodios y vamos fluyendo. A veces por tener unos proyectos, pues tienen 20 proyectos, yo tengo 20 proyectos. Entonces, así, pero es consistencia. Así que ustedes van bien. Ustedes van súper bien.
Chacho, pero no es fácil. Chacho, como te digo, yo todos los días digo como que tantas cosas que uno tiene en el plato, es como que, ay, y se me siguen ocurriendo proyectos y me sigo metiendo en cosas. Y yo sé que Denis también tiene lo suyo y es como que, de verdad que verlos ustedes lograr estos milestones y llegar a los 100, llegar a los 150 y seguir y seguir, seguir. De verdad que es tremendo ejemplo y gracias, de verdad, gracias por servirnos de referencia para los que vamos subiendo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo aquí hay espacio para todo, lo estamos probando, ¿verdad? Hay espacio para colaboraciones.
Pues claro, y para comida no hay mucho, entiendo. Uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. Específicamente, siempre alguien toca algo de restaurante, claro. Bla, bla, pero específicamente uh-huh. en esto,
claro.
Estamos, yo creo, tú y yo, no sé.
Sí, no conozco más nadie.
Así que vamos bien.
me encanta. ¿Y cuál ha sido, verdad? Como ya explicaste, el ahora mismo el formato que tienes es de entrevista. ¿Cuál ha sido tu entrevista favorita? ¿Cuál ha sido la persona que... Sí, ¿verdad? Si puedes compartir la persona o el tipo de entrevista que has hecho.
He tenido varias. Me ha gustado mucho tener a Carlos Portela, que es un maestro. Yo creo que su viaje mental en la industria está todavía sigue adelantado a lo que la industria debe ser. Lo he tenido varias veces. Tuve a Gabriel de Verdemesa. Una persona que pensé que tenía mucho tiempo en la industria y cuando me di cuenta realmente no, es que es bien creativo y su producto es bien específico, bien cuidado. A mí me encantó hablar con él. He tenido mucha gente, dándole la vuelta. He tenido productos nuevos. Yo entrevisté a Jesse. Él es el que hace hidromiel aquí en Puerto Rico. Que es como una miel fermentada. Es la cerveza de los vikingos. Y son productos nítidos, nuevos. Así que mucho.
Sí, has tenido, ¿verdad? Esta variedad, has tenido ambos lados del espectro, de las personas que no tienen mucha experiencia, tienes las personas que son unos pro, ¿verdad?, en lo que hacen, súper, súper interesante. Mira, Daniel, y también quería, ¿verdad?, como forma de cierre, aprovechar, porque ya has mencionado varias veces que tuviste la oportunidad de vivir en Estados Unidos, como dije, pues yo también, y quería, ¿verdad?, si te atrevías a compartir con nosotros, ¿qué te llevó, verdad, mudarte a Estados Unidos y qué te lleva a regresar? Yo creo que la segunda pregunta es más importante que la primera, ¿verdad? Pero tú...
Bueno, me impulsó el huracán María.
Ok, entonces tú te mudas en el 2000, ¿qué? Para allá.
Me fui... Espérate, ¿cuán de las veces? Ok, déjame explicarte.
Ok.
Desde pequeño, mis papás viajaban, ¿sabes? Yo viví en Chicago cuando chiquito. Okay. Yo viví en New Jersey, yo viví en varios lugares. Cuando yo me fui para la Florida, me fui por... ¿Por qué me fui?
Anda. Lo estamos descubriendo ahora, entonces.
Sí, fue María. Una amiga, unas amigas nos dijeron, vénganse para acá yo les podemos ayudar, aquí estábamos pasando súper mal, entonces me fui allí, pues la experiencia que tenía con frutos de guacabo, porque eso fue mi base prácticamente en la parte del conocimiento, fue lo que me ayudó a meterle entrar en Epcot.
¿Y qué te lleva a regresar?
Yo creo que la isla llama a uno, no hay de otra. Después de 3 años y pico, ya era tiempo de regresar. Así que regresamos y al tiempo me cayó la pandemia.
Y te tuviste que quedar, no te quedaba de otra.
Fue bien interesante. Imagínate si en la vida, Deliani, que yo regresé con las puertas abiertas allá. Y al mes cayó la pandemia y en Disney cerraron. Así que, ¿qué yo iba a hacer?
Exacto.
¿Qué yo iba a hacer? Así que acá pues le ayudé en todo el tiempo de la pandemia a mi hermano es artesano en madera. Y yo le dije, brother, vamos a meterle más mano a las maderas, yo te puedo vender estos muebles. Y él, pues dale, en plena pandemia yo no paré de trabajar, yo vendía, yo tenía clientes, nada que ver con comida, es cuestión de hacer algo. Así que eso fue lo que, por eso regresé.
Qué cool. Interesante, ¿verdad? Como estos sucesos, ¿verdad? Hablamos de huracanes, que a pesar de que no son cosas buenas, obviamente, hablamos de la pandemia, pero muchas veces marcan, digamos que son pieza clave para transiciones. Esa es la forma que yo lo veo. En mi caso también pasó lo mismo. A mí la pandemia fue la que me obligó, digamos, que regresarme a Puerto Rico y obviamente pues emprender. Así que bien interesante, ¿verdad? Escuchar, y como la tuya y la mía, he escuchado muchas historias también de personas que la pandemia los ayudó a pasar el próximo escalón, a pivotear, a cambiar, a hacer algo nuevo, a dejar lo que hacías antes, a meterle más duro a lo que hacías porque te diste cuenta que era lo tuyo, ¿verdad? De diferentes formas. Así que por eso te pregunto, ¿verdad? Porque es bueno hablar de esas experiencias, porque nos encontramos que al fin y al cabo todos somos distintos, pero muchos pasamos por los mismos tipos de experiencias.
Yo lo escuché en algún lado y yo siempre lo repito, no andamos en el mismo barco, andamos en el mismo mar, pero andamos en nuestros barcos.
Así. Exactamente. Y te pregunto por curiosidad, ¿qué fue lo más que extrañaste cuando, yo sé que, ¿verdad?, cuando pequeño, como acabas de decir, viviste en Estados Unidos, pero especialmente estos 3 años que viviste en Florida, ¿qué fue lo más que extrañaste de Puerto Rico?
Uf, el mar. Yo vivo en Manatí, al lado de la playa. Yo me crié, todos los días iba a la Poza de las Mujeres cuando nadie, me atrevo a decirlo, nadie de ustedes conocía la Poza de las Mujeres. Yo me crié ahí. Así que, el mar.
¿Y extrañas algo de Estados Unidos?
En Estados Unidos hay muchas oportunidades.
Sí.
Entonces tú puedes trabajar y tú puedes conseguir trabajo allá. Hay muchas oportunidades. No creo que extrañe nada, pero es una oportunidad. Yo tengo muchas amistades que me dicen, me voy para Estados Unidos. ¿Ve? ¿Sabes? ¿Ve?
Lo mismo que le digo yo a las mías.
Hay oportunidades, tú sabes, tú vas a trabajar. El detalle es que, ¿qué es lo que tú quieres hacer después? Porque en Estados Unidos se trabaja, y se trabaja, y se trabaja,
y se trabaja, y se trabaja, y se trabaja.
Pero, ¿qué quieres hacer? ¿Entiendes? Después. Tengo ofertas, tengo ofertas de empleo en Estados Unidos para regresar, y no voy a hablar, pero muy buen dinero.
Ajá, claro. No,
pero ¿qué quiero hacer? ¿Sabes? Me voy para Estados Unidos, hago un buen dinero y 2 o 3 años más voy a regresar. O me quedo aquí, nos quemamos las pestañas, hacemos negocios aquí, pero me quedo.
Pero ¿estás de acuerdo que quemarse las pestañas en Puerto Rico, ¿verdad? En este caso, que es nuestra isla, nuestra casa, nosotros los puertorriqueños tenemos esta, ¿verdad? Y si usted nos escucha y a lo mejor usted está en otro país de Latinoamérica, usted dirá como que, pero ¿por qué los puertorriqueños son tan orgullosos? De verdad que no sabemos. Nacimos con eso.
No, pero tienes toda la razón. Tú sabes, el puertorriqueño es bien orgulloso del país y de lo que uno hace y las cosas que han salido. Y vuelvo, puede ser un medio cliché, tú sabes, pero de aquí sale mucha gente buena. ¿Entiendes? Sabes, en todo. A mí me encanta escuchar al boricuazo. Porque ese tipo tiene una mente...
Se te infla el corazón, no te queda de otra.
Sí, tiene la mente privilegiada, pero el puertorriqueño está en donde sea y en puestos buenos, ¿sabes? Puestos importantes, y yo creo que eso nos movemos y no, nunca olvidamos eso.
Definitivo, sí. Y a lo que iba era que bueno que lo mencionaste, ¿verdad? Porque el que no es lo mismo quemarse las pestañas en otro país, ¿me entiendes? O quemarse las pestañas, o sea, como te digo, o sea, nosotros sabemos, aquí no hay que ser un sabio para saber que en Puerto Rico hay cosas que pasan que no es ideal, ¿me entiendes? Que no, que a veces se nos ponen trabas, que a veces se nos complican las cosas, que, ¿verdad? Que muchas cosas lamentables que no vale la pena ni mencionar. Pero la realidad es que yo viví en Estados Unidos 10 años. Y es verdad que la pandemia, como digo, yo relajando digo que la pandemia me escupió para atrás, porque esto fue obligado, como quien dice, no me arrepiento para nada, ¿verdad? Porque fue de mucha bendición para mí. Pero qué bueno que me puedo pelar las pestañas en mi isla, ¿me entiendes? Porque digo, al fin y al cabo, mi intención es mejorar la economía de Puerto Rico. So que mejoramos la economía una persona a la vez, ¿me entiendes? Un emprendedor a la vez, un empleado a la vez, un ser humano a la vez, un puertorriqueño a la vez, así que...
Y vamos construyendo a la vez, porque Claro. Tú sabes, si estoy aquí y voy construyendo o haciendo algo, ya estoy aquí, ¿entiendes? Malo es allá, construir allá porque se puede, pero si tu plan no es quedarte, pues entonces estás construyendo ¿para qué? Para entonces venir para acá y empezar de cero. Bueno, pues
literal.
Digo, cada cual tiene su historia, ¿sabes? Eso no, claro. Yo no puedo decir mucho, pero como mi plan es quedarme aquí, pues yo prefiero al momento, ¿verdad? A lo mejor cambiar algo después, voy a decir billete.
Uno nunca sabe.
Pero no, yo creo que nos vamos a quedar muy buen tiempo y hay muchos proyectos pasando. Como te digo, tanto proyecto. El podcast está moviéndose muy bien. Quiero darle video, que es el próximo paso. Estoy corriendo con un restaurante en Condado, con Paulina Scane, que están desarrollando un proyecto nuevo y estoy metido ahí. Están pasando muchas cosas, tú sabes. De momento estoy contigo, vamos a hacer un invento también nosotros. O sea, hay muchas cosas pasando, así que...
Super. ¿Y cómo tú puedes? Porque esa era una de mis preguntas y esta es mi penúltima pregunta. ¿Cómo tú puedes? ¿Cuál es tu... No sé si nos puedas dar un consejo, una palabra de aliento a las personas que también tenemos muchos proyectos como tú. Pero ¿cómo lidias con tantos proyectos? Cuéntame, ¿cuál es el secreto?
Organización, una. Organizarte. Claro. Tú necesitas un equipo. De alguna forma tú necesitas un equipo que te pueda vaquear en unas cosas, las otras pues tú las puedes hacer. Pero definitivamente organización. No hay de otra, no hay de otra. Tú no te puedes ganar todo. ¿Entiendes? Entonces... Tú tienes que hacer tu equipo, que ganen bien, tú sabes, que se ganen algo y divides el pastel. Entonces puedes picar aquí, puedes picar acá. Yo se lo he dicho a los muchachos siempre, a mis socios y amistades. Yo lo que quiero es picar. Yo no quiero ni hartarme. Dame un poquito de eso y bregamos, tú sabes. Así que organizarte. Super.
Y para terminar, ¿verdad? Esta pregunta puede ser un poquito profunda y tú decides cómo contestarla. Pero me gustaría saber cuál es tu propósito, Orly. ¿Cuál es el propósito de Daniel Martínez en esta vida? ¿Qué es lo que te hace levantarte todos los días? ¿Qué es lo que tú dices por esto es que yo hago lo que hago?
Bueno, hace 21 años mi propósito es mi hija. Tú sabes, no hay de otra. Yo, desde que ella nació, yo dije, yo tengo que ser una mejor persona y el ejemplo para ella, sea en los negocios, sea porque le gusta la industria y trabaja en la industria también.
Súper.
Y es lista, tú sabes, no es porque es mía, pero es lista. Sí, ella es la base, pero es tener paz. Vivir en paz, vivir tranquilo. Yo no pisoteo a nadie, cada cual coja su, yo respeto lo que tú haces. Tú dibujas y dibujas bien, bello, tú sabes, perfecto, disfrútalo y gánale. Y si necesitas tu ayuda, pues te contrato. ¿Sabes? Yo respeto cada cosa. En los negocios, en la cocina, pues respeto al cocinero, respeto el puesto del chef. Respeto al puesto de barback, respeto al dishwasher, ¿sabes? Y mi negocio funciona porque los respeto y los necesito todos. Los necesito todos. Así que mientras yo viva en paz, estoy feliz.
Súper, me encanta eso. Nada, Orly, yo quería, ¿verdad? Como forma de cierre, que yo sé que has mencionado ya varias cositas que tienes, ¿verdad? Que las que estás trabajando, que en la medida que puedas nos des, ¿verdad?, este resumen de estas cositas que vienen para ti, ¿verdad?, de lo que estás trabajando, y aproveches y entonces, ¿verdad?, para las personas que no te conozcan, que menciones tus redes sociales, dónde te pueden conseguir.
Nítido, mira, viene más episodios en Hablemos de Comida, tienen que seguir escuchándolo, todas las redes, Hablemos de Comida Podcast, Instagram, Facebook. Estoy desarrollando un proyecto que para junio abrimos, ya un proyecto mío de comida. Se llama Mr. Flauta, así que puedes buscarlo en las redes como Instagram.
Y no es una tienda de música.
Y no es una, no, vamos a comer.
Hablando de comida mexicana, ñomi.
Vienen un par de cositas, voy a ver si pongo merch, vamos a comer, vamos a ver productos muy bien cuidados, como hemos hablado. Da la casualidad, ¿verdad? Punto que casi 13 años, 14 años en restaurantes, tú sabes, full, casi todo ha sido mexicano. Así que, que algo he cogido de aquí, de allá, Pabellón de México, acá, Acapulco, Lupe Reyes, estoy en Paulina Escanes, todo es mexicano. Así que, no puedo decir todavía dónde, en junio abrimos. Sé que es en San Juan, así que estén pendientes a las redes, Mr. Flauta, Instagram y Facebook. Así que búsquenos por ahí. Mi personal, Freak de la Comida en Instagram. ¿Y qué más? Tenemos que mencionar lo que tenemos.
Claro que sí, a eso voy ahora. Usted saben, al principio mencioné un posible junte. Bueno, pues el junte va, les queremos anunciar con toda la felicidad de nuestros corazones. Tenemos Daniel y yo, hicimos un junte, vamos a hacer un webinar. Se va a estar llevando a cabo a finales de este mes, el próximo martes 30 de mayo, comenzando a las 7 de la noche. Verifique, ¿verdad?, nuestras redes sociales, en el link en la descripción de este episodio también vamos a poner el link para que se registren. Si usted está interesado en conocer un poco más de lo que Daniel y yo hacemos con cuestión de lo del manejo de inventario, el control de costos, usted ya sea que quiere tener un restaurante o tiene un restaurante actualmente o quiere pasar al próximo nivel en su negocio de comida, regístrese, la información va a estar súper buena, vamos a darle herramientas para que puedan ustedes hacer muchos de los procesos que a nosotros nos pagan para que se lo hagamos a otra persona. Usted lo va a tener ahí completamente gratis. Así que conéctese, vamos a estar, como les digo, dando muy buena información. Ya como usted puede ver, lo que sacó, ¿verdad?, de esta interacción entre Daniel y yo, la industria es lo que nos apasiona, así que eso es algo que podemos transmitir por medio de diferentes formas. Así que este webinar va a ser otra plataforma para que nosotros podamos seguir hablando de estos temas que tanto, ¿verdad?, es necesario hablarlo, especialmente en nuestra industria.
Eso es así, ¿no? Y en nuestro campo, tú sabes, lo que es costo, compra, bregar con suplidores, como yo le digo a los muchachos, lo aburrido del negocio. así que pueden entrar, suscríbanse y vamos a vacilar, vamos a pasarla súper bien, adicional a aprender, y aprendemos nosotros, ustedes.
Claro. Definitivo, es una oportunidad. Yo siempre digo, esas oportunidades también se nos dan para conocer gente que está en lo mismo que nosotros, como tú dices, no estamos en el mismo bote, pero estamos en el mismo mar. Quiero ver cómo vas tú con tu yate, quiero para que me veas a mí con mi barquito, o sea, es conocernos y ver en qué nos podemos ayudar mutuamente. Así que nada, te quiero dar las gracias, Daniel, por el tiempo. Lo he disfrutado muchísimo, he aprendido pero mega demasiado, ver, verdad, esa perspectiva tuya con tu experiencia, con todo lo que compartiste, así que te agradezco que hayas sido mi primer entrevistado oficialmente. Así que yo sé que en un par de años vamos a recordar esto y vamos a decir, ya, ¿te acuerdas la primera vez que me entrevistaste? Y yo como que, ay, cringy, pero nada, es parte del proceso, así que te agradezco. No sé si tienes unas palabras finales para entonces concluir con este episodio.
Nada, súper agradecido, estás haciendo algo súper cool con Denise, sigan, claro. Entre más gente hable de comida, de la industria, es más importante y nos da la oportunidad de hacerla así, collapse, así que voy. Vienen cositas buenas, vienen cositas lindas, mucho, mucho éxito. Y a todos ustedes, ¿verdad? Sigan compartiendo, subscribe y donde sea, que donde quieran escucharlo, pues.
Claro que sí.
Agradecido, de verdad que sí, Deliani.
Gracias a ti. Entonces nos despedimos. Nos vemos en la próxima, ¿ok? Bye.
Nos vemos, chao.
Gracias por conectarte con nosotras y por ser parte de este diario que estaremos escribiendo juntos. Recuerda que nuestro contenido lo puedes conseguir en Spotify y Apple Podcasts, así que no te olvides de darle follow y compartir. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Desde Cero PR, Desde Cero con Z. Y si tienes alguna duda o deseas que discutamos algún tema en específico, escríbenos a desdeceropr@gmail.com, desdeceroconzpr@gmail.com.